desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en los Estados Unidos, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. En nuestra iglesia vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a tomar la escritura en la tercera carta de Juan. Juan es aquel discípulo, aquel apóstol, mientras ustedes muy lentamente, pero seguramente se van poniendo en pie y con sus Biblias abiertas, buscando al final, a ver si tuviéramos alguien la amabilidad de compartir Biblias con la persona que tenemos acá. ¡Qué gente más amable en esta iglesia! Apareció mucho la habilidad en su vista. Muy bien. Tercera carta de Juan, versículo 1 y el versículo 2. Juan es aquel hermano de Jacobo, los famosos hermanos del trueno, Boanerges. Juan escribió el Evangelio de Juan, las tres epístolas, y el que escribió Apocalipsis. Juan es el discípulo que estuvo en la cruz del Calvario, allá cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Y es impresionante cómo este discípulo de nuestro Señor Jesús le da estos consejos a estas personas y a nosotros en primer lugar. Fíjese que tengo, hágame un favorcito, dame el bosquejo. Estoy teniendo complicaciones con esto, si me pueden mandar el bosquejo para poder entrarle. Bien, mientras viene el bosquejo acá, por favor, tercera de Juan, versículo 2, y el versículo 1 y el versículo 2. Y después de esto vamos a entrar en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dice así, yo leo el versículo 1 y en el versículo 2 lo leemos todos. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Todos en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, queremos tomar en cuenta, queremos considerar estos consejos de este siervo tuyo, que vivió 3 años y medio al lado de Jesús, aprendiendo de Él, conociendo y viendo lo que Cristo hacía. Y han de haber sido 3 años de un aprendizaje muy intenso, y con su sabiduría nos aconseja a nosotros ahora. Queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos apreciar lo que está en tu palabra y que podamos tomar muy seriamente las recomendaciones y los consejos y los deseos de este hombre. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Indiscutiblemente que un cristiano bien centrado, indiscutiblemente que un cristiano con los pies sobre la tierra, no haría otra cosa más que desearle a la persona que le rodea, a la persona que le ama, a la persona que ha trabajado intensamente con él en pro o a favor del Evangelio, yo pienso que no ocultaría nada. O sea, trataría la manera de hablar con él y decirle, mira, fíjate, conociendo tu vida y conociendo qué es lo que tú has hecho y conociendo lo que tú eres, yo no puedo hacer otra cosa y menos que desearte que a ti te vaya bien en la vida. Existen ciertos mitos y con respecto a los deseos. Nosotros vivimos en un mundo sujeto a cosas de superstición. Uy, no se vista de rojo para ir a un funeral. Ay, ese hombre solo de negro se viste, parece vampiro, dicen por allá, ¿verdad? Entonces hay gente que nos dice, mira, solamente cierra tus ojitos y pide algo y se te va a conceder. Otras personas llegan por allá y nos dicen, mire, Fíjate que hay algo místico y hay algo mágico y algo que sí en realidad puede tener efecto. ¿Por qué no veis el firmamento? Mira hacia el cielo y sobre todo mira hacia el oriente. Y quédate ahí en el oriente fijo. Y cuando tú veas de esas estrellas fugaces, ¿verdad?, que van cayendo, pide un deseo. Porque antes de que se pierda o que caiga, el deseo se va a conceder. Y allá después con el hueso del pollo, ¿verdad?, y el hueso del guajolote, por eso se le llama the wishbone. Se llama el hueso del deseo. Allá está la abuelita despenicando, ¿verdad?, o desmenuzando el pollo para hacer las enchiladitas, y empieza a huesear. Se quita las placas porque es más riquito los cartílagos, ¿verdad?, con las encías, darle a los huesos. Y le tocó el hueso. Y le dicen, hijo, agarra ahí, yo me recuerdo, agarra ahí. Y dicen que el que se queda con la parte más grande del hueso, pide un deseo y se le concede. Yo pudiera pasar 10 veces más de cositas en las cuales están sujetas y están amarradas de la superstición. El mensaje que nosotros vamos a ver en esta noche tiene que ver con ese tipo de deseos y tiene que ver con aquellas cosas con las que nosotros verdaderamente llegaríamos a anhelar. Yo quisiera que pudiéramos luchar juntos, todos, para que estas cosas que se desean en la Biblia las podamos tener todos. Hay una canción por ahí muy famosa que dice, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Pero no menciona a Cristo. Y hoy mencionábamos, ¿de qué nos sirve tener salud, dinero y amor? Y no tenemos a Cristo. No tenemos nada. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Entonces, el apóstol San Juan le dice a Gayo, a este anciano, aquel que había brindado y que había puesto su casa al servicio de los misioneros, había abierto sus recámaras para que cuando llegara una comitiva de pastores, de predicadores o de misioneros, él los pudiera tener ahí en su casa. Y él lo hizo por muchos años. Entonces, por esto, el apóstol le escribe, le dice, mira, tienes un testimonio bárbaro. Si usted se da cuenta, ahí en el versículo 3 y 4, en la tercera carta de Juan, ahí en esa carta, él le escribe, le dice, fíjate que, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo es que tú andas en la verdad. Y Juan le dice a Gayo, mira, yo no tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Eres una buena hermana, eres miembro de una familia muy, muy linda, eres un cristiano de esos bárbaros que muy poco hay, y especialmente eres espléndido cuando tú le das un servicio a los desconocidos. Me cuenta el pastor Lázaro que hay un ministerio que tiene el pastor Dante y él, y le acompañan el hermano Ildefonso y luego otro grupito, hermano Leo, y van a la central camionera de Matamoros. Y aquí es donde Barbarita, la hermana Durán, la hermana Santa, la hermana María, la hermana Esther, hermana Carmen, aquí es donde ellas se discuten, porque hacen ministerios y hacen bondades a personas que nunca vamos a ver en la iglesia. Me recuerdo que la última vez fuiste tú, ¿verdad, Rita? Les acompañaste ahí a la central camionera de aquí de Bronzeville. Y los hermanos van 6 de la mañana. En la noche. En la mañana es en el hospital. Ok. 6:30 de la mañana están en el ISSSTE. Y 6:30 de la mañana y otro grupito se va para el Seguro Social, a emergencias. Y llevan sus carretillas. Y en las carretas llevan ellos el café, el pan dulce, los lonches, los sándwiches, agua. Y van a emergencia. Usted sabe, se accidentó un señor y llegan como 15 de la familia, como que son los doctores ahí en emergencia. Entonces, claro, recién amanecido, sin ningún desayuno, sin ninguna taza de café, y los hermanos vienen y les atienden. A ellos nunca les vamos a ver aquí nosotros. luego, a las 8:30 de la noche, cuando están viniendo los camiones o los autobuses llenos de deportados, el gobierno de los Estados Unidos los manda por allá, por los tomates, allá hay unos vehículos, y les llevan directamente a la central camionera. Y hay una oficina en donde el gobierno les extiende unos boletos de autobús para que ellos se vayan a sus estados. Pero hermanos, esta gente viene trasnochadas, vienen con 2 días de maltrato psicológico, físico, y los hermanos están allá con un sándwich, con un refresco, con comida, algunos hasta un suétercito, un chal para un anciano, y dice que bueno, porque prestas un servicio especialmente a los desconocidos. Tenemos ya 3 años de hacer eso nosotros acá. Nuestro ministerio se llama Pan de Vida. Y vamos a la central de autobuses a las 7 de la mañana, el primer lunes del mes. Y los hermanos, bueno, se discuten. Porque muy pocas cosas salen del presupuesto de la iglesia. Es gente que de sus finanzas, ellos hacen sus lonches, sus sándwiches, su pan. Y a veces cuando nos queda un poquito de pan dulce de lo que han traído el día viernes del HIV que nos regalan, de ahí lo vamos reservando para llevarlo el día lunes. Aquí hay una cantidad de gente en esta iglesia que saben y conocen lo que es la generosidad. Conocen lo que es la bondad y darle, y especialmente a los desconocidos. A este tipo de personas, y especialmente a Gayo, Juan le escribe y le dice, mira, yo deseo, en el versículo 2, amado, le dice, eres tan amado, entrañablemente amado, amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hemos venido hablando, y hemos venido a través de los años, y con una predicación muy sistemática, y sosteniendo esta filosofía. Hermano, yo dudo, pero de veras, y no dudo de lo que digo, sino que dudo de lo que yo dudo que Dios no pueda cumplir sus promesas. Dudo que Dios se aproveche de nuestra generosidad al servir a los más desvalidos y tomar la ventaja de nuestro buen corazón y dejarnos a nosotros en el aire. Dios no tiene otra alternativa. Dios no puede quedarse con ese buen corazón tuyo y no puede dejar de bendecirte. Y la forma que Dios se discute para poder bendecirte es darte a ti lo que dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice el resto, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces dice Dios, es que no puedo pasar por alto, no puedo hacer caso omiso. No puedo hacerme el ciego, porque esta persona, esta familia, este hermano, esta hermana, me ha buscado a mí en primer lugar, y como yo he dicho que si me buscan a mí en primer lugar, yo me encargo de bendecirlos. Yo me voy a encargar de que su copa esté rebosando. Por eso es que el apóstol le dice a Gayo, amado, mira, mi deseo es que Dios a ti te pueda prosperar en todas las cosas. Voy a dejar para el final de la exposición del primer punto, voy a dejar los versículos. La llave del éxito es la vida. Hoy sí, regálame eso. Se llama Jesús. La llave del éxito en la vida de toda persona no es el diputado que quedó y que yo voté por él y que me dijo que me iba a dar chamba. La llave en la vida de nosotros no es aquella persona que ahora superó en su trabajo y escaló un puesto y que me dijo que cuando él estuviera bien se iba a recordar de mí. La llave del éxito en la vida de nosotros no es un tío rico, no es una comadre con la que siempre nos hemos llevado y ahora la comadre se sacó el billete de la lotería. La llave del éxito de nosotros se llama Jesús, y Jesucristo está comprometido con nosotros de que mientras nosotros le sirvamos a Él, Él se va a encargar, porque esto es un lucro de Él, Él se va a encargar de pararse el cuello y de decir, quiero que vean cómo yo bendigo y cómo yo prospero a los que me sirven. Cómo yo cuido, cómo yo protejo a los que siempre me tienen en mente y en su corazón. Que seas prosperado en todo. El deseo es, mi deseo es que todo lo que tú hagas, materialmente hablando, te sea provechoso. Voy a dejar, por eso le digo, el final de estos dos versículos, que valdría la pena de que usted lo pueda ver. Trate la manera de, imaginariamente, hágase un cheque en blanco. ¿Cuánto es lo que usted quiere? ¿Cuánto cuesta su felicidad? ¿Cuánto vale lo que usted más desea? Comience a servirle a Dios y lo va a tener. Yo me recuerdo y lo digo, oiga esto, sin fallar. Le digo porque esto me pasó a mí. La primera Navidad de 1982, mi primera Navidad en los Estados Unidos. Yo me recuerdo que pasó el pastor Daniel Sotelo y abrió un libro que se llama El Banco de la Fe, los cheques del Banco de la Fe, de Charles Spurgeon. Y él nos recomendó que cada uno de nosotros, que no importando la cantidad que nosotros pusiéramos, que le diéramos a Dios el primero de enero nuestro primer cheque. Póngale $1, póngale 50 centavos, póngale cero, pero el primer cheque, antes que el rentero, antes que el mariachi, antes que el HD, antes que el Bail Bonds, ¿verdad? Porque son las semanitas más importantes. Reciba tu cheque, que sean las manos de Dios. Yo le voy a contar algo. Desde ese entonces, y ya van 30 años, yo no sé lo que es decir no tengo o no me alcanza. No lo sé. Si yo hubiera sabido eso 5 años antes, serían 35, de conocer literalmente la mano, la gracia y la bendición de Dios. Pero eso sí, en todo Dios es primero. En todo, definitivamente, Dios sabe perfectamente que de mi casa no sale nunca nada si primero no le damos a Él lo que a Él le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que a usted le falta? Escríbalo. Ese es el cheque de la abundancia. Págueselo, póngala a su nombre, la cantidad que usted quiera, fírmelo. Pero comience a servir a Dios. Le digo por qué, porque Dios no tiene... No hay otra salida para él. Es una forma de, hasta por decirlo así, acorralarlo. Porque usted va a servirle a él, se lo voy a explicar y se lo voy a sostener con textos bíblicos. Por eso, por favor, el deseo es, y mi deseo para usted en esta iglesia, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted emprenda materialmente, el Señor lo pueda prosperar. Fíjese que dijimos... ¿Qué fue lo que dijimos el día miércoles aquí en la iglesia? Mire, pasa la hermana Marisela Molina. Hermana Marisela Molina y su esposo están ahorita en el estado de Luisiana. Hermana Marisela Molina tenía 19 años de haber puesto sus papeles de migración. Tenía 12 años de no ver a su hija. 12 años. Ay, es que tengo una grande separación, como tengo 6 meses de ir a Matamoros. Imagínense las cosas de nosotros. La hermana tenía 12 años de no ver a su hija. Me enseñó el documento el hermano, pasó la hermana, le agradeció a la iglesia sus oraciones por todos estos años. Cuando ellos se bajan, les dije a los hermanos, había mucha más gente el día miércoles que lo que hay ahora. Les dije, mire, quédese en esta iglesia. Si usted ha puesto una petición en buscando a Dios desde temprano, si usted ha puesto una petición y viene los días de ayuno y oración, quédese, hombre, no se mueva. Yo le doy a usted, por el conocimiento de causa y por todo lo que he visto en esta iglesia, le doy la seguridad y le doy la garantía de que Dios se lo va a conceder. Porque han sido docenas de testimonios y de peticiones que se han contestado. Y mire, él va, no se mueva. Y el día que Dios le haga el milagro en esta iglesia, váyase, hombre. Que al fin y al cabo, entre la bola de malagradecidos que vemos, uno más no se nota, hombre. Deje de venir, hombre. Al fin y al cabo ya lo tiene, pues. Al fin y al cabo ya tiene trabajo, ya tiene papel, ya le dieron el préstamo, no perdió la casa, ya su hijo está bien, ya no, usted no tiene cáncer, ya vaya siempre. En medio de tanta gente tan mal agradecida, usted, uno más, no, ni se va a notar. Se lo digo como pastor, si me permite serlo. Se lo digo como predicador, si alcanzo ese nivel, su amigo y su hermano en Cristo. Mi deseo es que todo lo que usted haga, todo lo que tenga que ver con cosas materiales, usted sea un hombre o una mujer o una familia bien bendecida. Que usted tenga éxitos en su familia. Que su economía sea una economía estable. Que usted no tenga que pasar penurias, ninguna lipidia, que usted no tenga que tener ninguna pena, ninguna vergüenza. Ay, quiero hablar con el hermano, me quisiera hablar con la familia, a ver si me... No. Usted sabe qué difícil es eso. Usted sabe que se nos cae la cara de vergüenza. Andar teniendo que andar prestado, no puedo ni comprar ni siquiera una inyección, no puedo ni siquiera irme al médico porque no tengo plata. No, es que da vergüenza. Entonces, mi deseo es de que Dios le pueda prosperar. Es su trabajo. Si es su negocio, usted sea una persona próspera, floreciente, en sus empresas, en sus relaciones, que te vaya bien siempre, y que te vaya bien siempre, y que pase en tu vida, y que esto que ahora tienes en tus manos deje de ser papel y tinta, y se convierta en una realidad, y que en tu vida sea lo que pasó en la vida de aquel hombre que se llama José. Quiero terminar esto para darle los dos versículos que quiero apoyar esto. Venga conmigo en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 39. No se puede perder, porque Génesis es el primer libro de la Biblia. Vea el capítulo 39. Y vea este, quítele por favor, José. Póngale Lupita, póngale Estercita, póngale Marijita, póngale Santita, póngale Claudita, póngale Chonita. No sé si es el nombre de Chonita, me lo raro, ¿verdad? Vaya, 39, versículo 3 y el versículo 23. Va, quítale ese nombre. Y mi deseo es que esto sea una realidad en su vida. El deseo de Juan a Gayo es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y ve lo que dice 39:3. Dice así: y dio su amo que Jehová estaba con él, ojo con esto, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿A poco no le gusta eso? Pone una aplicación de trabajo, hay 15 por delante, la primera persona que llaman es a usted. Aparece por ahí una manchita, aparece por ahí un problema médico, se va a hacer usted los exámenes, vino a la iglesia, cuando llega para allá, el médico no sabe. Ellos no ven, hubo una confusión. Pone usted sus documentos de migración, a la hermana Molina le tomó 19 años, usted en 6 meses se lo dieron. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría a usted sus hijos los mejores? En matemáticas, 10. En química, en física, en todo, hasta en recreo, ganaron siempre, buenísimos ellos. Ellos son los que se comían el resto de la pizza que quedaba en las mesas. El niño se engordó, pero para el día del Charro Days lo usaron para tocar el tambor en el Charro Days, ¿verdad? Vaya pues. Qué bonita familia. Nos va bien. Estamos bien en el negocio, estamos bien en la casa. Me dijeron que en el vecindario habían robado la casa, no. Me dijeron que a fulano le robaron el carro, al mío no. Me contaron que al otro le habían quitado horas, a mí no. Le hago una pregunta, ¿no le gustaría a usted esto? Ah, pero aquí hay una clave, en el 3. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Capítulo 39, versículo 23. Oiga esto, la historia, ¿qué fue lo que pasó? Antes de leer, le voy a contar qué fue lo que pasó. Era tanta la confianza que Faraón tenía en José, que le dijo: mira, te voy a hacer el mayordomo y te vas a encargar de todo. Tú eres el responsable, te tengo tanta confianza. Y uno de esos momentos, la esposa de Faraón le empezó a echar los perros a José. Y le dijo, mire señora, yo no tengo malos gustos, le dijo, ¿verdad? Así que por aquí es más cerca. Y José dice que se fue corriendo. Y a la señora no le gustó para nada que le haya hecho José el desaire a la esposa de Faraón. Y lo metieron en la cárcel. Y llega a la cárcel José y ve lo que dice el 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. De las que, oiga esto, de las que estaban al cuidado de quién. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová se encargaba de prosperarlo. ¿No le gusta eso? Adelante de Génesis, son 5 libros del Pentateuco o del Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Venga conmigo en Deuteronomio, capítulo 8. Adelantito de Génesis. Vaya dándole para adelante a su Biblia, a las hojas. Usted va a encontrar Éxodo, después encuentra Levítico, después está Deuteronomio y después está en el capítulo 8 de Deuteronomio. Le dije que esto es inevitable. Le dije que uno de los grandes deseos de Dios y el compromiso de Dios es que esto es un testimonio tremendo para Él. Dios quiere pararse el cuello, quiere lucir que sus hijos están bien cuidados. ¿Pero por qué? Le atienden, le sirven, le respetan, llegan a reverenciarle, le alaban, le proclaman, hablan de Él, están orgullosos de su padre. Y Dios dice, yo no puedo permitir que mis hijos anden andrajosos. Yo no puedo permitir que estas cosas pasen aquí. Yo me voy a encargar de bendecirlo y de prosperarlo. La forma más fácil y menos comprometedora, le voy a demostrar a usted quién es el encargado de hacernos a nosotros multiplicar lo que tenemos. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Oiga esto, óigalo, léalo, oiga, ponga atención. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Para hacer qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No es cerrando mis ojos y pidiendo un deseo. Señor, que mañana en el negocio yo venda 2,500. Mire usted, hoy me contó, muy es chismoso, muy me contó. Oiga esto lo que le voy a decir. Usted ha ido a la pulga. En la parte número 2, en el carril número 2, o en el donde está el pasillo número 2, hay unos señores que venden palomitas de maíz de un sabor especial. Se llama Kernel Popcorn. Disculpen que en español no lo puedo traducir yo, ¿verdad? Porque no es mi idioma, ¿verdad? Entonces, es una palomita que no es de maíz, es algo especial. ¿Usted sabe cuánto vendió? En un... ¿Qué le parece? $10,000. Un hombre próspero. Yo con una venta, en un crucero anduviera en Hawái yo ahorita con una sola venta que hiciera. Y ahí está, todos los sábados. Unos americanitos, creo que son de los cuáqueros, son cristianos, algo así, y creo que el domingo no van, si en la mañana o en la tarde, no sé cómo está la cosa, cualquier cosa que le diga, además le estoy mintiendo, $10,000. No es, ay, voy a cerrar mis ojos y voy a pedir un deseo para que mañana que yo ponga la aplicación me llamen a mí en la tarde. Nos llama el jefe personal, ¿usted quiere trabajar? Sí. ¿Cuándo quisiera comenzar? Mire, el miércoles tengo que ir al doctor, el viernes tengo que ir a Corpus Christi y luego el lunes fíjese que va a venir mi abuela de Los Ángeles. Entonces, tal vez en agosto, mire, ¿sabe qué dice? Mire, nosotros le vamos a avisar. Ya le conté yo cómo me quedé trabajando en mi trabajo en California. Mi respuesta, consejo para ustedes. What day you want to start? Today. Y usted llena la aplicación y lleva con el jefe personal. ¿Usted cuándo quiere comenzar a trabajar ya? ¿Por qué no viene? No, me quedo.
No, no, es, espéreme que tengo que ir a ver si en el daycare está. Ay, Dios mío. No, 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 así no, hombre, no, no. Y no es agarrando el huesito del pollo ni del guajolote. ¿Sabe usted quién es el que nos da la facultad? Léalo bien. Si a usted le gustan las cosas materiales, anote esto y le voy a decir dónde radica todo el poder de esto. 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Segundo consejo, vamos de regreso allá a Juan. Recuerda que Juan está casi al terminar la Biblia, antes de Apocalipsis. Segundo consejo. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo, mi deseo es que a ti te vaya bien en todo, que donde pongas tus manos todo sea prosperado. Pero mira, el segundo consejo es esto. Yo deseo que también tú tengas salud. Que seas un hombre y una mujer saludable. Que no seas, y te voy a explicar por qué a Dios le conviene mantenerte en buena salud. Si tú eres un elemento que le sirve a Dios, si tú eres un elemento importante, una pieza clave para Dios, Dios va a tener que mantenerte en óptimas condiciones. Yo siempre me he jactado de esto, y para los que no me conocen, los que escuchan en la radio, lo digo con mucho orgullo, con limitaciones, porque la edad ya no nos favorece en algunos casos. Yo tengo 20 años de ser su pastor. Un culto. Yo jamás de la vida me he quedado en casa o he faltado por una tos. Hermano John Molina, arréglese. Hermano, dígale, hermano Francisco. Hermano, pídale favor, hermano Raúl. Me siento bien. Tengo migraña, tengo jaqueca. Tengo, corre que te alcanzo. Mire que no. Jamás de la vida. 20 años. ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios a usted? Hermanos, esto es un récord, hombre. 20 años, yo no sé. Yo no digo que no me he enfermado nunca. En los últimos viajes me han pasado unas cosas que me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Mal. ¿Y por qué? Voy a El Salvador y me pico una araña. ¿Sí? Se me puso la pierna. Así, ustedes no, ni siquiera vieron la intensidad del dolor que yo traía. Con mi pierna vendada, curadita muy finamente por el doctor Méndez, siempre preocupado de mis antibióticos, mis pastillas, mis analgésicos y todo esto, y vendado, y caliente la pierna y con fiebre, ni se dieron cuenta. Luego voy para otro viaje, el brazo, una bursitis, pero una de las cosas tremendas, me lloraba. Aquí aparecieron 800 doctores. Hermana Santa, tómese esto, pastor. Hermana fulana me trajo una crema, échese esto, pastor. Cuélguese, pastor, y déjese. Total, un montón. Imagínese usted, solo faltó que me ahorcara, pues. Óigame, no, me ahorcó, ¿verdad? Pero yo agradezco porque fue gente muy linda. Pastor, échese alil. Pastor, tómese ibuprofeno. Mire, póngase esta cosa, póngase lo otro. Voltaren. ¿Qué? No. Pastor, échese. Marihuanol me dijeron que me echara también. Eso me faltaba. ¿Cómo te fue mal? Y luego después me voy para otro lado. Yo ya no, el brazo, nada. Y la pierna tampoco. Hoy me voy para España y una muela destemplada. Digo yo. Jamás un culto. Nunca. Ahora, te lo voy a pasar al costo, ¿viste? Te lo voy a pasar al costo. Mira, que tengas salud. Que seas un hombre y una mujer saludable. Porque, oiga esto, ¿de qué nos sirve tener todas las cosas materiales que Dios te ha dado si nuestra salud no nos deja disfrutar lo que poseemos? ¿De qué te sirve tremendo carro? ¿De qué te sirve comida en tu casa? ¿De qué te sirve tu hermosa casa, aire acondicionado, si eres alérgico? Tiene que haber un balance en esto. Tenemos que manejar esto. El deseo de Dios es darte una larga vida.
una larga vida, pero una vida saludable en la que tú le puedas ser útil a Él en el trabajo de la obra, en tu ministerio que Dios te ha confiado. Fíjate que en esta, no me pierdas de vista, sé que a algunos les costó un poquito batallar al regresar. Póngame por favor una marquita en tercera de Juan y venga conmigo casi a la mitad de la Biblia. Casi a la mitad de la Biblia. Véngase a Eclesiastés. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hay algunas personas que no disfrutan eso. Que no disfrutan la vida por su salud. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y el versículo 2. Mire, qué sabio. La Biblia, no es... Mire, es increíble, hombre, que leer este libro y cometer errores no va de la mano. Tener todos los consejos apropiados para vivir una vida maravillosa y no hacerlo. Yo dudo que esto pueda ser así, no me explicaría. Pero en Eclesiastés capítulo 6, Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Vean lo que dice el escritor. Hay un mal, dice, que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios... ¿Le dio qué? Riquezas. Y le dio bienes. Y le da honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Hasta aquí está bien. Pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad. Y más doloroso. Te compraste un carro. ¿Sabiste que yo soy amigo de la persona que es la ama de llaves de Robin Williams? Robin Williams, el actor. Esta hermana es una hermana salvadoreña, Esperanza, en San Francisco. Compró un Bentley. Los que saben lo que es un carro inglés, de 250, 300 mil dólares. Pero como él viaja para aquí, para Japón, para allá, para no sé dónde, en el Bentley, pupita le decimos nosotros de cariño, la Esperanza, vale chivilla hacer las compras. En el Bentley. Es un Rolls Royce. Tienen todo, no lo disfrutan. Viven en San Francisco, en una casa preciosa a la orilla del océano, del Pacífico. Se tuvieron que mover porque uno de los niños tiene problemas con sus bronquios. Es asmático. Entonces, lo que decíamos hoy en la mañana, hacer la casa de 3 pisos y la señora con las rodillas que no puede subir. Tamaño bistec, pero el colesterol no te lo deja comer. Y dice, he visto un mal, dice este hombre. He visto un hombre que tiene de todo, riquezas y fama y fortuna y gloria y honra, pero no disfruta de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado la capacidad que lo disfrute por su enfermedad. No puede salir a lugares públicos porque tiene que usar oxígeno. No puede salir para acá porque es alérgico a esto. No puede comer chanfaina ahí en, ¿cómo se llama?, en el cruce de Santa Elaida, chicharrones, porque le salen ronchas. ¿Qué vida usted? Por eso, y quiero este punto, lo quiero terminar con este versículo. Y te voy a dar una garantía. Y quiero, por favor, que lo veas con la mayor seriedad del mundo. Ve conmigo en Deuteronomio. Regresamos a Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Yo voy a decir a usted la garantía de su vida, la seguridad en su vida, de que usted pueda tener una vida prolongada, que usted sea un hombre longevo, que usted sea un hombre saludable, que usted sea una mujer saludable. Yo le cuento a mi mamá y la avergüenzo. Yo le voy a traer a usted a Barbarita. Barbarita tiene 83 años de edad. Barbarita se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se baña con agua fría. Dicen que hace, ¿verdad? Allá en el Perú se bañaba con agua fría. Dice que sí allá. Mujer saludable. Maneja carro. Barbarita hace ejercicio, sí.
Y mi mamá ya está pa'l tigre hoy. No me compares, así me dijo mi mamá. No me compares, me dijo.
Pero no puede ser, hombre. ¿Sabe usted cuál es la gran diferencia? Barbarita sirve al Señor.
Y estoy hablando de cosas familiares hoy,
para no querérmelo llevar entre enredadito en mis piernas. Ah, la gran diferencia. A Dios le conviene, le voy a explicar por qué.
En Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, vea este hombre, cómo se murió. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Pero ¿cómo se murió?
Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
Lo voy a tratar la manera de contextualizar y de contemporaneizar.
A Dios lo conviene, le conviene mantenerlo a usted con buena salud.
A Dios le conviene, usted que es siervo de Él, usted que le sirve a Él, usted que es un elemento de Él, le conviene mantenerlo
con buena salud.
Y con esto quiero terminar. Ok. Y esto es lo más importante. Regrese conmigo en Tercera de Juan y con esto empezamos a terminar. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas tu carro, tu casa, tu comida, tus hijos, tu familia, tu negocio, tus empresas, todo. Que a donde tú pongas tus manos seas un hombre próspero. Que todo te salga bien en la vida. Como dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Todo. Todo te saldrá bien. Hermano, yo deseo que tengas buena salud, que seas un roble, que estés siempre firme, recto como las palmeras, que puedas florecer como las palmeras en el desierto, que vengan veranos, que vengan inviernos, que no vengan los achaques, que no te doblen las enfermedades, que no te tumben situaciones inesperadas. Yo me voy a encargar de cuidarte. Yo me voy a encargar de protegerte. ¡Ah! Pero lo último, versículo 2,
así como prospera tu alma.
No descuides la prosperidad de tu alma por causa de la bonanza económica. Claro, ya tienes. Claro, ya tienes plata, todo te va bien. Eres un hombre saludable. Y ahora, descuidaste tu Biblia, descuidaste tu iglesia, descuidaste tus cultos. No descuides que la prosperidad de tu alma, o no descuide la prosperidad de tu alma, por causa de mantener una buena salud. Decíamos el lunes en la mañana, Señor, a las 5 de la mañana abren el gimnasio para hacer ejercicios. Para bailar zumba, para meterte en el cardio, para ir al sauna, para meterte en el spinning. Hay personas que van, se lo voy a explicar, 2 veces en el día. Van de 5 a 7 de la mañana y de 7 a 9 en la noche. Cuidan mucho su cuerpo. Because they want to look good. Quieren estar in shape. Quieren hacer ejercicios de aquí para... Ya no me ha visto los miércoles, pastor, en la iglesia. Sí, fíjese, pero como usted sabe que yo no pregunto. Es que estoy yendo al gimnasio que abrieron. Ojalá que le caiga una pesa en el dedo chiquito de la parte izquierda hoy. ¿Cómo voy a cambiar yo los cultos de mi iglesia por ir a brincar? Yo deseo que tú tengas todo. Yo deseo que tengas una excelente salud. Así, comparativo. Así como prospera tu alma. Dedicamos muchas veces más tiempo a las cosas materiales y a las cosas de nuestro cuerpo. Dedicamos mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para alimentar nuestro ego. Somos ricos materialmente, pero estamos en bancarrota espiritual.
El peor enemigo, y con esto quiero terminar, el peor enemigo de tu prosperidad eres tú. El peor enemigo de echar a perder todo lo que tienes en tus manos. Un buen negocio, una buena empresa, un buen trabajo, buenas prestaciones, todo, todo lo que cualquier persona quisiera anhelar. El peor enemigo de tu prosperidad eres tú. Aquí hay un hombre que habló con un amigo mío y me da mucho gusto que le haya hecho más caso a él que a mí. Porque a veces hay personas que piensan que cuando viene del pastor es porque existe algún interés eclesiástico. Y hace como unos 6, 7 años murió la mamá de él. Y se acercó a este caballero, porque es un caballero de Dios. Me recuerdo con su Biblia que tenía un agarradero, unos cobertores de esos con zipper. Se acercó y le dijo: mijo, esa fue la silla que ocupó su madre por todos estos años que yo la conocí. Su mamá ya se murió. Su mamá ya está en la presencia del Señor. El éxito de su vida y el éxito de todo lo que usted quiera emprender está en la silla que su mamá usó por todos estos años. Y le hizo caso. Y Dios no le ha fallado. Mis amados hermanos, el peor enemigo de nuestra prosperidad, el peor enemigo de echar a perder todo lo que Dios nos ha dado, es que nosotros no sepamos hacer un balance en nuestra vida y que no le demos la importancia de vida a aquello que en realidad es importante. Repito la frase de la mañana: el dinero se puede perder, no podemos volver a ganar. Los amigos se pierden, se pueden recuperar si pedimos perdón. El día que pierdas tu fe, lo perdiste todo. Mantenga un balance. Queremos ver que Dios te ha bendecido, que has prosperado. Cuando Dios te haya llenado de bendiciones y de cosas materiales, no eches a perder. Nos vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta entonces que por haber dejado al Señor, se echó a perder todo lo que te costó por tanto tiempo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, en mi oración, porque en ninguna mesa de esta iglesia haya necesidad, que puedan haber hermanos, padres de familia, que tengan toda la libertad y la confianza y la autoridad de llegar a sus casas y darles algo que cenar a sus hijos. Que tengan la libertad y la confianza y, sobre todo, la bendición de poder colocar en los pies de sus hijos un par de zapatos y ropa en su cuerpo. Que cuando lleguen nuestros acreedores, tengamos la capacidad económica para cumplir con nuestros compromisos. Oramos por hermanos que te han servido por todos estos años, para que nos los mantengas en salud. Pido por todas estas hermanas de la iglesia que se desgastan en ti, que las mantengas en el hueco de tu mano, porque te son muy útiles. Pido, Señor, que nosotros no descuidemos por las cosas materiales, por la vanidad o por la salud, que descuidemos lo más importante, que es la prosperidad de nuestra alma. ¿De qué nos sirve tenerlo todo, gozar de una buena salud, si estamos mal contigo? Ayúdanos esto. Ayúdanos a hacer una realidad esto en nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.